Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Polémica en Estados Unidos sobre el primer ataque militar contra una presunta narcolancha en el Caribe en septiembre. ¿Cuál es la razón?
Indultado por Trump, fue liberado ayer el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Cómo impactará esto en su país?
En Colombia, Álvaro Uribe sugiere un gran acuerdo entre el centro y la derecha de cara a las elecciones. ¿Es eso viable?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es miércoles 3 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe, que se puso en marcha hace 3 meses, les está empezando a causar dolores de cabeza en Washington al presidente Donald Trump y a su secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El caso tiene que ver con el primero de los ataques lanzados contra embarcaciones que se presume transportaban drogas por aguas internacionales con destino a Estados Unidos. En ese ataque no hubo sobrevivientes.
Pete Hegseth dijo ayer en la Casa Blanca, junto al presidente Trump, que simplemente han empezado a atacar narcolanchas y a mandar a los narcoterroristas al fondo del mar porque han estado envenenando al pueblo estadounidense.
We've only just begun striking narco boats and putting narco terrorists at the bottom of the ocean because they've been poisoning the American people.
Estados Unidos ha atacado al menos 21 embarcaciones en esta campaña en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico y ha matado a más de 80 personas. Según la ONU, se trata de ejecuciones sin base legal. En la zona hay una docena de buques estadounidenses y 12.000 hombres.
Pero, ¿en qué consiste realmente la polémica por aquella operación militar a principios de septiembre que puede incomodar a Trump y a Hegseth? Se lo preguntamos ayer en Washington, D.C. a nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, la Casa Blanca ha confirmado que Estados Unidos lanzó el pasado 2 de septiembre un golpe de doble toque, también conocido como ataque en dos tiempos o ataque secundario, contra una embarcación en el Caribe, que Washington dijo entonces transportaba drogas y pertenecía al tren de Aragua. El diario The Washington Post publicó hace unos días que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio la orden al ejército de matarlos a todos, ya que el 2 de septiembre Estados Unidos lanzó un primer ataque que dejó, según esa publicación, a 2 supervivientes aferrados a la embarcación bombardeada. Y después lanzaron un segundo ataque para acabar con todo. La Casa Blanca dijo esta semana que la orden específica de ese segundo golpe no fue de Hegseth, sino del almirante Frank Bradley, entonces al frente del Comando de Operaciones Especiales. Y el Pentágono añadió ayer que la orden cuenta con el total respaldo de Hegseth y el presidente Trump, donde en último término reside la autoridad en la cadena de mando. Aseguran que era una operación legal en defensa de Estados Unidos y en aguas internacionales, dentro de lo que describen como un conflicto armado activo contra el narcotráfico, con numerosos carteles y bandas ya en la lista de organizaciones terroristas internacionales como el Tren de Aragua. Lo comparan con los ataques de drones del gobierno de Barack Obama en la lucha contra el terrorismo. Pero más allá de eso, han dado muy pocos datos exactos sobre los objetivos. Por eso aquí en Washington, muchas voces del Congreso han mostrado alarma con las operaciones militares en el Caribe y en concreto con la del 2 de septiembre, como el senador demócrata Tim Kaine, que habla de un crimen de guerra, y algunos republicanos, como los senadores Jim Justice, Rand Paul o Roger Wicker, que bien han sugerido que un doble golpe es ilegal o exigen más información mientras inician investigaciones en varios comités del Capitolio. Esto se debe, según explican los expertos, a que las leyes internacionales y la ley de guerra estadounidense dicen que atacar y matar objetivos que ya están heridos y fuera de combate es un crimen de guerra. Pero además explican que Estados Unidos no está formalmente en guerra contra los carteles de la droga, un poder de declarar la guerra que tiene constitucionalmente el Congreso. Y advierten que todas estas operaciones podrían ser asesinatos extrajudiciales de civiles. El presidente Trump, que el fin de semana dijo que no hubiera querido un segundo golpe, en las últimas horas aseguró que no tiene información al respecto y que no estuvo involucrado, pero reiteró su respaldo a Pete Hegseth, quien por su parte culpó a la confusión de la guerra de lo ocurrido el 2 de septiembre.
En la penitenciaría federal de Hazleton, en el estado de West Virginia, en Estados Unidos, fue puesto en libertad ayer, gracias al indulto del presidente Donald Trump, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.
Hernández había sido condenado en 2024 por una corte de Manhattan, en Nueva York, a 45 años de cárcel tras considerarse que había ayudado a grupos de narcotraficantes, bloqueando acciones de la policía y el ejército hondureños a introducir a Estados Unidos 400 toneladas de cocaína.
Según un testigo, Hernández dijo esta frase: «Les vamos a meter a los gringos la cocaína en sus narices». Pero Trump lo indultó el lunes, y ayer en la Casa Blanca dijo que a Hernández lo creyeron narco por ser presidente y que todo fue una cacería de brujas de su antecesor Joe Biden.
Some drugs being sold in their country, and because he was the president, they went after him. That was a Biden horrible witch hunt, which was, you know, a lot of people in Honduras asked me to do that, and I did it. I feel very good about it. If you have some drug dealers in your country and you're the president, you don't necessarily put the president in jail for 45 years. That was a Biden-inspired witch hunt.
Juan Orlando Hernández gobernó entre 2014 y 2022 a nombre del derechista Partido Nacional. Algunos dijeron que recibió un soborno de $1,000,000 de Joaquín El Chapo Guzmán. En 2021, su hermano Tony fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
El 28 de octubre, Hernández le mandó una carta a Trump donde le pidió clemencia. Le dijo que había sido condenado principalmente con base en testimonios de personas que buscaban beneficios judiciales en Estados Unidos y por jueces cercanos al gobierno de Joe Biden y Kamala Harris.
Su petición tuvo eco, y lo tuvo cuando ayer seguía el ajustado recuento de los votos en las elecciones presidenciales en Honduras. Con el 61% escrutado, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lograba el 40,15% de los sufragios y Nasri Asfura, del Partido Nacional y apoyado por Trump, el 39,69%.
¿Qué impacto puede tener en Honduras la puesta en libertad de Juan Orlando Hernández, Jo, como lo llaman? Hablamos ayer en Tegucigalpa con Miguel Calix, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y director del programa Cuestión de Enfoques en ICN Digital.
Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasri Asfura del Partido Nacional, el mismo partido de Hernández, compiten palmo a palmo por la presidencia. Entonces hay que imaginarse lo que una figura de este porte, que es divisiva, que es como existen tantas en la política latinoamericana, piensen en los Kirchner, piensen en Correa, piensen en Uribe, piensen en Bolsonaro ahora, en AMLO, estamos hablando de una figura de ese nivel, para que más o menos tienen amor u odio, no hay puntos intermedios. Y ahora con esta noticia de la liberación, revive pues esa pasión que generó en su momento y que posibilita al Partido Libertario de Fundación llegar al poder con un movimiento fuerte, una alianza anti-Jo, esos son los iniciales de él, Juan Orlando Hernández. La influencia de él en el Partido Nacional persiste, su esposa fue precandidata en unas elecciones primarias y y tuvo una importante afluencia de votos, alrededor del 30%, lo cual nos indica que la figura de Hernández sigue siendo de mucho peso. El Partido Nacional es el último gran caudillo, es el último gran líder. Buena parte del nacionalismo se sintió muy animado para ir a votar con esta noticia. La oposición ve en él el enemigo, lo peor que le pudo pasar a Honduras, y desearían que volviera a prisión, pero no es eso. En cambio, ocurre esta liberación para muchos de sus seguidores milagrosa y significa que habrá jo para rato.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En Colombia se sigue comentando la gran encuesta de la firma Inbamer, publicada el domingo en la noche por Noticias Caracol y Blue Radio, según la cual el senador izquierdista Iván Cepeda figura en el primer lugar de intención de voto de cara a los comicios presidenciales con el 31,9%.
El segundo puesto lo ocupa el abogado derechista independiente Abelardo de la Espriella con el 18,2% y el tercero el exalcalde de Medellín, el centrista Sergio Fajardo, con el 8,5%. Las elecciones tendrán lugar en menos de 5 meses, a finales de mayo del próximo año.
Como el sondeo mostró el respaldo a Cepeda, hombre próximo al presidente Gustavo Petro, y reveló la falta de apoyos a los aspirantes del derechista Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, el antiguo mandatario pareció abrir ayer una puerta.
Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana, que incluya un amplio espectro, desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo.
Para nadie es un secreto que Uribe se expresó así al constatar dos cosas. Una, que resultaría muy difícil que de la Espriella, que es amigo suyo, le gane en segunda vuelta a Cepeda. Y dos, que Fajardo tendría más posibilidades. Conviene recordar que la aprobación de Gustavo Petro es del 38%.
¿Es viable un acuerdo en el que participen desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo, como sugiere el expresidente Álvaro Uribe? Para saberlo, hablamos anoche en Bogotá con Daniel Pacheco, editor general del sitio web especializado La Silla Vacía.
Es un deseo imposible según la reportería que ha hecho La Silla Vacía por al menos 3 factores. El primero, casi conceptual, es que es un deseo antinatural en la política, al menos en cómo está estructurada la política colombiana. En las elecciones presidenciales faltan todavía unas consultas interpartidistas, faltan también la primera y la segunda vuelta. Tratar de unir a toda una cantidad de gente tan diversa, desde la derecha radical hasta el centro político antes de esas elecciones, resulta muy difícil. ¿De dónde surge entonces? Surge de la idea que promueve el expresidente Uribe de que hay un bloque unificado que tiene una crítica radical hacia cómo ha sido el gobierno de Gustavo Petro y una mirada que impulsa el miedo hacia el futuro de una repetición con su candidato Iván Cepeda. Sin embargo, cada vez las encuestas muestran que el presidente Petro y su proyecto tienen una favorabilidad mayor. Eso hace que las personas que están más al centro sientan la necesidad de tener más empatía para entender qué es lo que está funcionando. Luego, el segundo factor está en la encuesta de Inbamer. Por debajo de Iván Cepeda, usted encuentra a Abelardo de la Espriella, bien rankeado, pero a Sergio Fajardo con un porcentaje que al menos lo deja vivo. Eso hace que estos dos polos entre Fajardo y Abelardo necesiten una elección para dirimirse. Si Fajardo no atrae hasta ahora, porque ha sido un candidato reacio a hacer alianzas, Abelardo repele, Abelardo espanta por sus posiciones populistas y radicales. Ha dicho, por ejemplo, que quiere destripar a la izquierda, a una cantidad de políticos que se piensan como expertos en el Estado de centro derecha con unos valores más liberales. Y finalmente está el escenario aún abierto de quién podría ganarle a Iván Cepeda en segunda vuelta. Al menos los escenarios que hay hasta este momento, no tenemos muchas encuestas, indican que no está claro si Fajardo o Abelardo tiene más chances. Eso hace que ambos sientan que son los elegidos para pasar a segunda vuelta, lo que hace que esta gran alianza para depurarse antes de la primera vuelta resulte imposible electoralmente en Colombia.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
No hubo ningún avance en la reunión ayer en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin, por una parte, y el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, por la otra. Putin rechazó que las propuestas de paz no le entreguen el Donbass, el sureste de Ucrania, que tiene invadido, y dijo que Europa está saboteando un acuerdo, por lo cual podría ir a la guerra con ella, ya mismo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en la Casa Blanca que muy pronto empezarán los ataques por tierra contra los narcotraficantes en Venezuela y agregó que podría ordenar algunos en Colombia. Por otro lado, se supo que Trump le dio hasta el viernes pasado un ultimátum a Nicolás Maduro para dejar el poder, algo que el presidente venezolano rechazó. Paralelamente, ayer el Papa León XIV le pidió a Trump no deponer militarmente a Maduro, sino dialogar.
En las próximas horas saldrán en España las memorias de Juan Carlos de Borbón, rey emérito de ese país y padre del actual monarca Felipe VI. El libro, con el título de Reconciliación y escrito con la ayuda de su amiga, la escritora francesa Laurence Debré, cuenta su versión de un reinado que duró desde noviembre de 1975 hasta junio de 2014. El lunes, el exmonarca publicó un video para pedir el respaldo de los jóvenes a su hijo Felipe, cuyo despacho rechazó esa solicitud.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.